Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, martes 17 de septiembre. Surgirá alimentación para el bienestar. La presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció la fusión de Segalmex con Diconsa para crear una nueva unidad denominada Alimentación para el Bienestar.
Vamos a fusionar lo que sería Segalmex con Diconsa para hacer una sola unidad, en donde estén todas las tiendas Diconsa, que ya no les vamos a llamar tiendas Diconsa, sino tiendas del bienestar.
María Luisa Albores será la titular de Alimentación para el Bienestar. Cedillo es un representante del viejo régimen. La presidenta electa responde a las críticas del expresidente Ernesto Cedillo sobre la reforma al Poder Judicial. Y esto dice.
No tienen voceros los adversarios, ¿no? Entonces, pues ahora traen a Cedillo. Y se le respeta, ¿eh? Porque pues, es un expresidente, se le respeta. Pero no coincidimos en su punto de vista. En el sentido de democracia, en el sentido de honestidad, en el sentido de corrupción.
El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, también respondió a las críticas del expresidente Cedillo.
No se llama dictadura, señor Cedillo Ponce de León. El ejercicio del pueblo y el mandato del pueblo se llama democracia. Haga sin planas, repítalo hasta que se lo aprenda.
Autoridades buscan evitar una guerra en Sinaloa. Sobre la violencia reciente en este estado, la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, afirmó que se generaría una guerra si las autoridades federales entran con poder de fuego para combatir a la delincuencia allá en Sinaloa.
Se está actuando, pues, en el sentido de proteger y al mismo tiempo, pues, las investigaciones que se deben hacer para hacer las detenciones que se tengan que hacer. Pero en el momento de la confrontación, entrar con poder de fuego, pues, generaría una guerra, que fue lo que pasó en el pasado, que no nos llevó a nada.
Hoy en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que se encuentra atento a la ola de violencia que se registra en Sinaloa. Señaló que su gobierno se está enfocando en proteger a la población y evitar los enfrentamientos entre grupos.
Estamos atentos en lo que está sucediendo en Sinaloa, que se está buscando primero proteger a la población, la protección a los ciudadanos. Y lo segundo es la de evitar el enfrentamiento entre los grupos.
En la rendición de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de nuestro país, la escoltarán en San Lázaro únicamente cadetes mujeres, todas del heroico colegio militar. Así se apreció en uno de los ensayos de la ceremonia de toma de posesión en la Cámara de Diputados. de cartas y acusaciones sin pruebas. A unos días de ser sentenciado tras haber sido declarado culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos, Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio Felipe Calderón, pues difundió a través de sus abogados una carta en la que defiende su inocencia y, sin dar ninguna prueba, señala presuntos nexos del gobierno federal con líderes del narcotráfico. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó el sexto informe de gobierno al Congreso capitalino, donde resaltó la gestión de la exmandataria y actual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, quien impulsó la creación del primer teleférico de la ciudad, el Cablebús, hasta la entrega universal de apoyos sociales, como lo son las becas escolares.
Hizo un trabajo excelente, estupendo. Construyó el Cablebús, creó los pilares, centros comunitarios gratuitos, creó la beca de bienestar para niñas y niños, disminuyó los índices delictivos de alto impacto en más de un 50%.
Esto y más, mucho más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias y mucho que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Martes de lluvias en algunas zonas de la capital. ¿Cómo está el tráfico? Llegue a tiempo a sus destinos. Agradezco al oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Gustavo Hernández, que nos acompañe. Oficial, buenas tardes. Adelante y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información. Esto en la zona de la Alcaldía Benito Juárez, donde incrementa el aforo vehicular sobre la avenida Cuauhtémoc, para quien deja atrás el viaducto Miguel Alemán y se dirige hacia la avenida Xola, o incluso para los automovilistas que tienen como destino la avenida División del Norte. Nos recorremos hacia la zona sur de la capital, donde continúa cerrada la circulación sobre la avenida San Fernando, esto por la presencia de inconformes a la altura de la calle Sabino, alternativa a la que nos brinda la zona de Avenida de los Insurgentes, o bien, si lo prefiere, la zona de Renato Leduc. Hay que tomarlo muy en cuenta y anticipar su salida. En cuanto a la zona norte, la capital, circulación favorable, registra la calzada de Guadalupe procedente del eje 4 norte y hasta por lo menos la zona del circuito interior. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Nacional les hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad, así como de manejar con mucha precaución para evitar algún accidente vehicular. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial Hernández. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y vamos de lleno con la información. Luego de las declaraciones que el fin de semana realizó el expresidente Ernesto Zedillo, y a partir de ahí las ha estado repitiendo sobre la reforma al Poder Judicial, en las que asegura Zedillo que la reforma enterraría la democracia en el país y lo que queda del Estado de Derecho. Bueno, hoy la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, le respondió y afirmó que el expresidente no tiene autoridad moral. Israel Aldave, voy contigo.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. La presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que no tiene autoridad moral para hablar de democracia. Esto luego de esta serie de críticas que hiciera el exmandatario mexicano a la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que por supuesto ya fue aprobada tanto por el Congreso de la Unión como por las legislaturas en los estados. Dice la mandataria electa, Juan, que Ernesto Zedillo representa al pasado, a los gobiernos en los que precisamente la corrupción era la que mandaba, y afirma justamente que no tiene autoridad moral para hablar justamente de la democracia, porque en su sexenio se concretó el FOBAPROA. Así lo dejo.
No tienen voceros los adversarios, ¿no? Entonces, ahora traen a Zedillo. Y se le respeta, porque es un expresidente, se le respeta, pero no coincidimos en su punto de vista.
No tiene autoridad moral para hablar de México.
En el sentido de democracia, en el sentido de honestidad, en el sentido de corrupción. Y no hablo de su persona en particular, sino lo que representó su sexenio.
Ahí lo escuchamos, Juan, las palabras por parte de la mandataria electa, quien también, por otra parte, se refirió al caso de Sinaloa y estas declaraciones del comandante de la región militar, justamente en el sentido de que regresaría la paz y la tranquilidad a ese punto del territorio nacional, en la medida de que los grupos antagónicos dejen de enfrentarse. Dice la presidenta electa, Juan, que no solamente pues se espera justamente que se detenga esta violencia entre los grupos criminales, sino también que se trabaje en materia de inteligencia, pero en todo momento velando porque no se atente contra los civiles.
Se está actuando pues en el sentido de proteger y al mismo tiempo pues las investigaciones que se deben hacer para hacer las detenciones que se tengan que hacer, pero en el momento de la confrontación entrar con poder de fuego pues generaría una guerra, que fue lo que pasó en el pasado, que no nos llevó a nada. Entonces por eso es delicado cómo se actúa, y siempre pues defendiendo a las y los sinaloenses, ¿no?
Las palabras, Juan, lo escuchamos por parte de la presidenta electa, quien por otra parte dio a conocer la creación de la del organismo que se va a denominar Alimentación para el Bienestar, producto de la fusión de Segalmex con Viconza, y que estará a cargo de María Luisa Albores, la actual titular de la Semarnat. ¿Cuál es el objetivo de este programa? La propia Sheinbaum Pardo lo da a conocer.
Vamos a fusionar lo que sería Segalmex con Viconza para hacer una sola unidad en donde estén todas las tiendas Viconza, que ya no les vamos a llamar tiendas Viconza, sino tiendas del bienestar.
Ahí el anuncio, lo escuchamos, Juana, por parte de la presidenta electa. Dice que con este nuevo organismo no solamente se busca garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país, atender a los mexicanos que más así lo necesitan, sino también reconoce pues terminar con temas de corrupción como el que ensució justamente a este proyecto, el de Segalmex. Así, Juan, la conferencia de prensa de la mandataria electa este día aquí en la Casa de Transición.
Gracias, Israel. También dio a conocer otros nombramientos, ¿no? Leonel Cota Montaño será subsecretario de Cultura y Desarrollo Rural en su gobierno, y Columba López coordinará los programas territoriales relacionados con la SADER. Es correcto, ¿no, Israel?
Sí, es correcto, Juan, lo que tú señalas y que tiene que ver justamente con la integración, en este caso, del gabinete ampliado. Ya te comentaba en el reporte que dice que este organismo, Alimentación para el Bienestar, va a estar a cargo de María Luisa Albores, la actual titular de la Semarnat en el gobierno del presidente López Obrador.
Muchas gracias, Israel. Estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Buenas tardes.
Bueno, ahí está la información, y a poco más de una semana de que iniciaron los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales en Culiacán, en Sinaloa, los Mayitos contra los Chapitos, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, informó que ya son 32 las personas muertas y 30 presuntos criminales. Dentro de ellos, pues son dentro de estos muertos, 30 son presuntos criminales y 2 son militares. Sara Pablo, voy contigo y los detalles.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. A poco más de una semana de que iniciaron los enfrentamientos entre los grupos de la delincuencia organizada, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que son ya 32 personas muertas, 30 presuntos criminales y 2 militares. En la conferencia mañanera explicó que desde el 25 de julio que fue detenido en Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada, se tomaron algunas previsiones, como monitorear una eventual confrontación entre las dos facciones del cártel de Sinaloa, los Chapitos y los Mayos. Y en la sexta semana se incrementaron los refuerzos y se destinaron las tropas locales al cuidado de la población. Dijo desconocer durante cuánto tiempo van a seguir estos enfrentamientos. Detalló que se reforzó la presencia militar con vehículos terrestres, 6 aviones T-6 y 5 helicópteros armados, cuales con presencia delictiva, en total 2.200 elementos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.
Hemos tenido 13 agresiones. 9 agresiones al personal del ejército y 4 agresiones a la Guardia Nacional. Del resultado de estas agresiones, desafortunadamente tenemos 2 elementos militares fallecidos, un oficial y un sargento. Tenemos también heridos, son 9 militares heridos, un civil herido. Tenemos 30 detenidos de las organizaciones delictivas y se han registrado también 30 30 civiles muertos.
En la misma conferencia, el López Obrador señaló que ante estos hechos se busca proteger a la población y evitar el enfrentamiento entre las bandas delictivas. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, presumió que durante el actual gobierno en 27 entidades del país se redujo de manera simultánea el porcentaje de personas víctimas de delitos y de aquellos que viven en pobreza. Sostuvo que se lograron 10 cambios que significan la base para el próximo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum. Las cifras mostradas correspondientes a las mediciones del INEGI indican que en el primer semestre de este año se registró una baja de 12.7% en el número de hogares víctimas de robo o de extorsión, además de que hay una baja de 14.3% en la percepción de inseguridad que tiene la población.
Pues ahora, Pablo, vamos a escuchar esto que estás mencionando, así como también lo que dijo el presidente López Obrador sobre las impugnaciones que se han presentado a la reforma al Poder Judicial, después de una muy breve pausa porque nos cae el corte. Sara Pablo, regreso contigo y más información. También lo que mencionó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadano, pues dio a conocer cifras del INEGI. No se vaya, volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Sara Pablo nos agarró el corte. Estamos hablando sobre los datos que dio a conocer la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, con respecto, además, datos del INEGI, a la tasa nacional de actos de corrupción en la realización de trámites. Hay una reducción, Sara Pablo.
Así es, y bueno, pues sostiene la secretaria de Seguridad, que recordemos ha sido ya designada como secretaria de Gobernación por la presidenta electa, dijo que todos estos avances son la base para el arranque de la siguiente administración, así lo señaló.
En resumen, estos 10 cambios revelan que la forma de gobernar en México sí ha tenido un impacto positivo entre la población. Son grandes avances del movimiento de transformación encabezado por el presidente López Obrador. Una sólida base para el nuevo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Pues ahí lo que dijo la secretaria. Habló el presidente López Obrador también de lo relacionado con la reforma judicial y estos amagos por parte de integrantes del PAN de que van a presentar impugnaciones ante la Suprema Corte. El presidente dijo de entrada que están en su derecho, pero consideró que no hay ningún fundamento legal para frenar la reforma una vez que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Dijo que no es un asunto que tenga que resolver la Suprema Corte de Justicia.
Pues está en su derecho, nada más que se está actuando de conformidad con la Constitución. O sea, no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial. No existe ningún fundamento legal. Es como si yo emito como titular del Ejecutivo una orden de aprehensión. Eso no me corresponde. Eso le corresponde a un juez. O sea, por poner un ejemplo, pues.
Pues ahí lo que dijo el presidente sobre este tema de la reforma, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Estamos pendientes. Que tengas una excelente tarde.
Hasta luego. Buenas tardes.
Y bueno, se lo informaba yo al inicio de este espacio informativo. El expresidente Ernesto Zedillo ha estado duro y dale criticando la reforma al Poder Judicial. Voces agoreras desde sus entrañas señalan el fin de la democracia y una serie de adversidades verdaderamente dignas de un infierno de Dante. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho Ernesto Zedillo.
No, yo dije que es un alto riesgo, sí, pero que se han sentado las bases
muy claras para, en vez de democracia, tener una tiranía, que se está destruyendo una democracia que nos construyó, se fue construida con el esfuerzo y el concurso de muchos mexicanos a lo largo de muchas generaciones. Yo fui al final parte de ese proceso, pero no fue cosa, por supuesto, cosa mía. Había gente que había estado en las calles, en el Congreso, en la opinión pública, en la ciudadanía, en la sociedad civil, clamando por democracia. Y finalmente alcanzamos algo de lo cual los mexicanos podíamos decir, por fin vivo en un país democrático.
Bueno, eso es parte de lo que le dijo el expresidente Ernesto Zedillo a mi compañero Ciro Gómez Leyva. En la mañana, el expresidente Zedillo, pues recordado, usted estará de acuerdo, por haber gobernado durante un sexenio claramente opuesto a los intereses de las mayorías. Las políticas que emprendió limitaron los derechos de las personas, afectando a los más pobres, para quienes la salud, la educación, la vivienda, el alimento se convirtieron en algo inalcanzable al haber sido convertidos en privilegios de quienes podían pagarlos. Pero no solo afectó a los más pobres, pulverizó a la clase media desde aquel error de diciembre y su fatal manejo, que finalmente protegió a unos privilegiados a través del Fobapro, a una deuda privada que convirtió en pública para rescatar principalmente a quienes en el sexenio anterior compraron bienes que eran del Estado, pero se privatizaron, una deuda para salvarlos y que nuestros nietos van a seguir pagando. Un sexenio que mandó a la pobreza patrimonial, escuche usted, a más de 5 millones de personas, 5.600.000 personas, y continuaron las privatizaciones de ferrocarriles que se abandonaron, de aeropuertos, de exploración petrolera, distribución de gas, tratamiento de aguas residuales, de servicio de limpia, y eso súmele usted casos de corrupción que lo involucraron, como contratos de obras públicas entregadas a la empresa de su familia, una empresa llamada Grupo Intecom, en un clarísimo conflicto de interés, al haber otorgado perdones y condonaciones fiscales vía la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria a sus hermanos. ¿Y qué decir de las masacres? Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque. ¿Qué decir del contraespionaje contra el EZLN? Y ahora sale a criticar la reforma al Poder Judicial. Pedro Miguel, periodista, escritor, te agradezco que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás, Pedro?
Querido Juan, buena tarde, ¿cómo te va?
Pues bien, aquí escuchando las declaraciones de un expresidente que dijo que,
oye,
que iba a hablar.
Está cruzando una conversación, querido Juan. Ya creo que ya.
Ya. Ahí está, estamos escuchando las declaraciones de un expresidente que dijo que iba a abortar, que iba a terminar una autocensura. Y vaya lo que dice y con qué autoridad moral, después de haber pues recordado hace unos segundos parte de lo que representó y significó su sexenio en distintos ámbitos, económico, social, de violencias, de crímenes de Estado. Pedro, ¿tú cómo ves?
Pues y de ratería, ¿no? Pues es... Sí, Ernesto Zedillo, no hay que olvidar que es el perpetrador del mayor atraco bancario en la historia de la humanidad, que es el Fobaproa, ¿no?
Así es, justo mencionaba, ¿no? Protegió a unos privilegiados que compraron bienes que eran del Estado y privatizó Salinas y los rescató con una deuda privada que convirtió en pública.
Nos robó 56 mil millones de dólares. Es el responsable político de una decena de masacres campesinas atroces, ¿no? Es el desmantelador de propiedad pública y después empleado de las empresas que compraron, como Fierro Viejo, la propiedad de los ferrocarriles, ¿no? Es decir, es uno de los presidentes más canallas del ciclo neoliberal. Y pues mira, se ha mantenido... sin embargo, en un sitial como alejado de la crítica y de la atención pública, porque bueno, Carlos Salinas pues es el fundador de este periodo horrible, ¿no?, del neoliberalismo. Calderón es el que le declara la guerra al narcotráfico. Peña Nieto pues es el rey de la corrupción y la frivolidad, y Zedillo, no entiendo por qué la opinión pública ha sido tremendamente benévola para las canalladas que se cometieron en su sexenio, ¿no?
que fueron varias y mencionabas crímenes de lesa humanidad, Pedro Miguel, entre ellas pues recordamos Acteal, El Charco, Aguas Blancas, El Bosque, por mencionar algunas. No, o sea, la autoridad moral ahí está, no hay ninguna, pero sobre lo que dice de la reforma al Poder Judicial el día de hoy, durante el fin de semana, ¿cómo ves, opina que va a acabar con la justicia en nuestro país? ¿Coincides con él? Que la va a destruir, dijo.
Imagínate eso, ¿no? Uh-huh. Pero es que, fíjate, es muy gracioso porque todos estos antiguos gobernantes y potentados y sus voceros dicen las cosas, pero sin ningún fundamento. ¿Por qué se habría de acabar con la justicia por el hecho de tener jueces electos, no? ¿Por qué se habría de acabar con la justicia por el hecho de limpiar de corrupción al Poder Judicial? ¿Por qué se habría de acabar con la justicia erradicando el nepotismo, los dineros guardados que sacaron de quién sabe dónde? Por ahí vi la noticia de que el dinero que le confiscaron a Li Yegong,
¿sí?,
acabaron en uno de los fideicomisos de los jueces, hazme el favor. ¿Qué manera de robarse el dinero? Bueno, se lo robaron a un ladrón, pues, pero pues es una cosa terrible, ¿no?
Pues dice que no se puede quedar callado Ernesto Zedillo porque opina que la República está en riesgo. ¿Tú la ves en riesgo, Pedro Miguel?
Hombre, Ernesto Zedillo es el gran salvador de la República en el momento actual. El salvador de la patria, Santana. Vamos a proclamar emperador Ernesto primero.
Oye, ¿cómo le decían a Santana el 15 uñas? ¿Cuántas uñas tendría Zedillo? ¿20? ¿25?
No, Zedillo tendría como 40, mano. Pues si se robó un dineral, ¿no?
Ahí hay, fíjate, claramente tiene conflictos de interés que han estado pues a la luz pública, ¿no? Sobre todo con contratos o con donaciones de impuestos a familiares suyos, Pedro.
Ajá. Y no, y además es un saqueador del erario, porque si bien es cierto que renunció a su pensión como expresidente, mantiene una pensión de 140 mil pesos como exfuncionario del Banco de México.
Pues así
y
es.
Eso se le sigue pagando mes con mes, ¿no?
Sin duda.
Entonces, fíjate, tráfico de influencias, nepotismo, crímenes de lesa humanidad, robos a la nación, ¿qué más le falta a este individuo, no?
No, pues es que la lista es larga, pero a mí me causa mucha extrañeza porque pues sale a hablar el día de hoy, se habrá hablado con sus amigos, le habrán pedido el favor. Nos cae la pausa, Pedro, ¿me la aguantas y regreso contigo?
¿Cómo?
Gracias, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias al periodista y escritor Pedro Miguel por habernos aguantado el corte. Pedro, estábamos hablando sobre Ernesto Zedillo, las declaraciones que acaba de hacer, su negro historial que tiene como gobernante, masacres, malos manejos financieros, empobrecimiento, estatización de los bienes, las matanzas de Acteal, de Aguas Blancas, del Charco, en fin. Y bueno, pues sale a hablar hoy porque dice que no se puede quedar callado cuando ve que la República está en riesgo y cuando ve que la impartición de justicia, que la justicia en nuestro país también lo está por la reforma al Poder Judicial. Qué raro que se haya guardado tantos años y que hoy haya decidido salir a hablar, ¿no? Desde el fin de semana, Pedro, ¿cómo ves?
Bueno, y tantos meses, ¿no? Porque la reforma fue presentada el 5 de febrero y estamos a 17 de septiembre. Es decir, ¿por qué no habló antes, no? Cuando en su lógica habría sido un riesgo, ahorita ya es un riesgo consumado, o sea, ahorita según su lógica el desastre ya ocurrió, ¿no?
Pero hasta
la justicia
ahora habla.
Ya se murió, pero hasta ahora habla. Pues mira, tal vez necesite dinero, yo no sé, tal vez esté en problemas financieros y no le haya alcanzado su pensión y lo que le pagan sus patrones y todo esto, porque de otra manera no me lo explico. No me explico por qué salir de su bajo perfil y para decir algo además tan manifiestamente grotesco, improcedente, con esa falta de autoridad moral para hablar. No me explico, quizá le pagaron en esa conferencia de abogados, ¿no?
Pues es posible, todavía no lo vamos a saber, no tenemos pruebas de ello, pero me parece que como él tampoco tiene pruebas de que se ponga el riesgo a la República y a la justicia, pues esta reforma, en fin. Pedro Miguel, pues habló el señor tristemente célebre, lo vamos a recordar por todo lo que acabamos de mencionar en los últimos minutos, y yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado, querido Pedro Miguel.
Juan, querido, te mando un gran abrazo extensivo al auditorio.
Te mando otro de regreso y volvemos a conversar pronto. Gracias, Pedro Miguel. Y bueno, luego de la publicación de la reforma al Poder Judicial, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué va a suceder con los casos que tiene cada uno de los ministros? ¿Cómo se implementará en la práctica? ¿Cómo se llevarán a cabo las elecciones de los jueces, de los ministros, de los magistrados? Agradezco enormemente a Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompaña aquí esta tarde. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarla.
Muy buenas tardes, Juan, me da gusto saludarle a usted y a sus radioescuchas. Pues aquí platicando sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, es importante señalar que el día de hoy en el pleno de la Corte, en una sesión privada, se determinó continuar trabajando como lo hemos venido haciendo antes de la reforma, es decir, en pleno, porque somos 11 ministros, y en salas, la primera y la segunda sala, por especialización, como se ha venido haciendo desde hace 30 años hasta la fecha. Y bueno, pues en ese sentido estamos ahora trabajando en esta nueva etapa, en esta nueva era, donde hay una reforma al Poder Judicial importante, la más importante en los últimos 200 años, y que entró en vigor exactamente el día de ayer, 16 de septiembre. Uh-huh.
Ministra, entró en vigor, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, no sabe cómo estábamos, pues muchos periodistas el domingo desde temprano en la mañana consultando el Diario Oficial de la Federación, debido a que el presidente de la República había anunciado, había adelantado que ese día se publicaría, y también por estos pues herramientas jurídicas a través de la decisión de algunos impartidores de justicia que pues decían que no se podía publicar sino hasta octubre, y ahí metieron recursos y metieron impugnaciones y metieron suspensiones. ¿Sin sustento o con sustento, ministra?
Mire, ya tenemos hoy una reforma al Poder Judicial que prevé la elección por voto popular de los ministros, magistrados y jueces, donde además de revisar todos sus antecedentes, su historial, si tiene carrera judicial, si no la tiene. También la participación de la ciudadanía va a ser fundamental. En esta nueva elección se va a dar tanto para la totalidad de los ministros, la elección popular, como la mitad de jueces y magistrados federales. Es decir, hoy hay cerca de 1,700 juzgadores, se van a elegir 850, y esto se va a llevar a cabo mediante un procedimiento de donde van a tomar una determinación importante los comités de evaluación. Cada uno de los tres poderes emitirá tendrá un comité de evaluación integrado por 5 personas que se hayan destacado en la judicatura. Y de estas 5 personas, ellos van a llevar a cabo el procedimiento para elegir a los candidatos que van a estar en las boletas y que van a ser los que finalmente vayan a la decisión de la población, y la población determine quién será el juez o magistrado que deba tener este cargo en estos 850 que se elegirán el primer domingo de junio. Es importante que los medios de comunicación, como el prestigiado medio de ustedes, publiquen y se difunda que va a haber elecciones el primer domingo del próximo año, 2025, la elección judicial, elección del Poder Judicial Federal, para que la ciudadanía asista, participe, porque es muy importante que los ciudadanos vayan. También quiero comentarle que, además de los comités de evaluación, que son los que van a decidir quiénes son los candidatos, también se establece que se le va a entregar a cada uno de los ciudadanos las boletas que sean necesarias para que decidan qué juez o magistrado se va a desempeñar. Y lo importante aquí es que los comités de evaluación, los nombres que vayan a la boleta, cualquiera por el que vote la población, pueda ser un juez de excelencia que cumpla las expectativas de justicia que se han exigido durante décadas en nuestro país.
¿Cuáles serán los principales requisitos para jueces, para ministros, para magistrados, pues para poder ser candidato a ocupar este importantísimo encargo a través del cual pues la justicia tiene que llegar absolutamente a todos los mexicanos, porque además es un derecho, ministro?
Efectivamente, pues mire, se va a llevar a cabo ahorita, ya está corriendo el plazo para que el Instituto Nacional Electoral abra la etapa de preparación de esta elección extraordinaria. Y a más tardar el día 16 de octubre, el Senado de la República deberá emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial Federal. Esta convocatoria que emitirá el Senado será más tardar el 16 de octubre, donde veremos ya con mayor detalle cuáles son los términos en que se va a llevar a cabo esta elección. Por ahora le puedo comentar que, bueno, por supuesto es el título de abogado, licenciado en Derecho, con 10 años de experiencia, que preferentemente se haya destacado en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, y lo digo así porque seguramente será un ingrediente a evaluar en el comité de evaluación, también tener 30 años de edad, y podrán participar todos aquellos ciudadanos que después de analizar la convocatoria consideren que tienen los requisitos y que puedan inscribirse. Más adelante, a más tardar el 15 de diciembre, es el límite para que las cámaras de diputados y senadores puedan armonizar la legislación secundaria respecto a este decreto. Hay cerca de 18 leyes que deberán armonizar, Juan, todos los el Congreso de la Unión para hacerlo acorde con lo que señala la Constitución. Después de esto, que será más tardar el 15 de diciembre, entonces se inicia ya el límite, también se establece el límite para las candidaturas, que tendrá que ser en el mes de febrero. En febrero se cierra el plazo para los que se vayan a inscribir y también en febrero se determinará por parte del Comité de Evaluación las personas que van a la boleta. En febrero se envía este listado al Instituto Nacional Electoral, que será el encargado de organizar la elección y de imprimir en las boletas los candidatos que el Comité de Evaluación haya aprobado. También tenemos un tema importante, que es todos los fondos y fideicomisos que tiene hoy el Poder Judicial Federal, que son cerca de 12 o 13 fideicomisos, sí. Tendrá que reintegrarse esos fondos a la Tesorería de la Federación a más tardar el día 15 de diciembre, por lo que ya debe estar previendo el Consejo de la Judicatura y el órgano de gobierno de la Corte el reintegro de estos fondos a la Tesorería, que deben ascender a más de 20 mil millones de pesos. Ese es otro de los puntos que establece la convocatoria.
Importantísimo, ministra, perdón, pero imagínate, con ese dinero podría llevarse a cabo todo el proceso a través del cual el pueblo de México va a decidir quiénes serán jueces, quiénes serán magistrados, posteriormente quiénes serán ministros. Es un recurso pues que podría utilizarse para ello, ya se determinará en su momento. ¿Considera, ministra Yasmín Esquivel, que esta reforma al Poder Judicial fortalece o debilita a la justicia en nuestro país?
Pues mire, es una reforma que abre brecha para otras que vienen detrás. Si bien es cierto, en esta reforma no se tocan todos los aspectos del sistema integral de justicia, sí es una reforma que cambia cómo se nombran hoy los jueces y magistrados. Anteriormente era de acuerdo al sistema de carrera meritocrático con exámenes de oposición, y ahora va a ser no tan solo eso, también te va a llevar al escrutinio popular. Entonces es una reforma muy positiva que además abre una gran transparencia, porque las sesiones ya no serán sesiones previas ni secretas, sino serán únicamente sesiones públicas que se llevarán a cabo en la Corte para ver cuáles son los argumentos en cada uno de los temas. Otro aspecto que trae importante es el de austeridad. Va a ser una Corte y un Poder Judicial austero, donde se acaben aquellos gastos que son excesivos y que no tendrían por qué estarse llevando a cabo. Estos aspectos creo que van a cambiar todo lo que es el sistema de justicia. ¿Hay otros temas pendientes? Por supuesto que los hay, Juan. También queda el tema pendiente de fiscalías, de policías, por supuesto los sistemas de investigación, el sistema penitenciario, la atención a las víctimas, las leyes anacrónicas que hoy tenemos. Entonces, todo esto también se tendrá que abordar en unas siguientes etapas que puntualmente los legisladores han tomado nota en estos foros que se hicieron para la reforma al Poder Judicial y se plantearon estos aspectos que no trae esta reforma. Pero considero que esta reforma es muy positiva, que abre la brecha para cambiar todo lo que es el status quo que se había dado durante tantos años.
Y además garantiza, ministra, sí, al pueblo su derecho constitucional de que todo poder dimane de él. Por eso la importancia de que, de acuerdo a su mandato, en las urnas y luego a través de los representantes en el legislativo, los ciudadanos estemos muy pendientes y muy atentos de quiénes son los aspirantes y participemos no solo a través del voto en la urna, sino en conocer, claro, cada uno de los perfiles, ¿no?
También, y es importante señalar finalmente también, Juan, que tendrán plazos máximos para resolver los jueces y magistrados. Hoy escuchamos tantas veces a la población que habla de juicios interminables, de amparos que son para efectos y que no entran al fondo de los temas. Y entonces, pues todo esto ha alargado los procedimientos y las soluciones a los problemas. Hoy tenemos ya una constitución que nos señala plazos máximos de 6 meses y 1 año, dependiendo de la materia del asunto, en donde deban resolver jueces y magistrados. De no ser así, hay un tribunal de justicia, de disciplina judicial, en el que podrán acudir los ciudadanos y los jueces y magistrados deberán acreditar por qué no resolvieron dentro del término que marca la Constitución. Eso va a favorecer y va a simplificar muchísimos de los procedimientos que hoy tenemos tan largos y tan pesados, porque esta justicia lenta pues no es una justicia.
Claro, justicia que tarda, justicia que dilata, es injusticia, ministra Yasmín Esquivel, sí. Y tenemos en nuestro país muchas personas que llevan demasiado tiempo recluidas sin que haya una sentencia. ¿Esto se corrige con la reforma entonces?
Debe corregirse porque ya existe un plazo para poder resolver esos expedientes de tantas personas que ni siquiera tienen fecha de audiencia y tienen muchísimo tiempo, a veces hasta años, en reclusión sin tener un juez que lo haya escuchado y que haya valorado y haya determinado si es responsable o no del delito que se le acusa.
Pues ministra Yasmín Esquivel, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado aquí esta tarde y muy importante conocer, una vez que se publica la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, cuáles son los pasos a seguir, qué sucederá después, y usted nos lo acaba de explicar claramente. Espero conversar pronto de nuevo, ministra, con usted.
Al contrario, será un placer, Juan. Gracias.
Muchísimas gracias, ministra Yasmín Esquivel. Y bueno, se ha reportado, sobre todo en redes sociales, que habría un dispositivo de seguridad en la casa de transición de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, en donde camionetas del ejército mexicano estarían llegando. Generó cierta preocupación en algunos internautas. Bueno, señores, más adelante, el día de hoy, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, se reunirá con quienes serán los próximos secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina. Y bueno, pues por eso vemos algunas camionetas de las Fuerzas Armadas de nuestro país allá en la Casa de Transición. De hecho, en estos momentos la presidenta electa se encuentra en otro lugar, más al centro de la Ciudad de México. Así que no hay nada de qué preocuparse. No caiga usted en las voces agoreras ni en las tías y los tíos de los chats. Y rápidamente voy con mi compañera Andrea Meraz, porque como era de esperarse, el PRI impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución del Consejo General del INE que invalida pues todos los cambios estatutarios que llevaron a cabo en su asamblea y a través de los cuales se reeligió Alejandro Moreno como dirigente del partido. Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Pues sí, este recurso de apelación fue turnado ya a la ponencia de la magistrada Yanino Tálora, quien ahora deberá analizar el caso, presentar un proyecto a sus pares sobre estas modificaciones, sobre todo si los cambios son válidos o no. Recordemos que en semanas previas, en un proceso diferente, las impugnaciones de los expresidentes del PRI sobre la reelección de Moreno fueron también turnadas a la Sala Superior del Tribunal Electoral, da la Comisión de Justicia Interna del PRI para su desahogo sin establecer una fecha límite. Estos nada más se refiere a lo que el INE decidió el pasado jueves por mayoría de las consejerías electorales, quienes no estuvieron de acuerdo en los cambios de los estatutos, entre ellos la reelección que avalaban, la reelección del dirigente nacional del PRI, Fernando Moreno, y también algunas otras modificaciones de forma.
Gracias, Andrea. Completísimo tu reporte. Nos vamos a una pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llega a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Becerra, te saludo con mucho gusto nuevamente. Iniciamos rápidamente con la información en esta ocasión en la zona sur de la capital, donde alrededor de las 9 de la noche se llevará a cabo un evento deportivo en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario. Es en las inmediaciones de Ciudad Universitaria que tomaron muy en cuenta, ya que no se descarta la afectación de la avenida de los Insurgentes, hay que tomarlo en cuenta y anticipar su salida. Nos recorremos hacia la zona norte de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre la avenida 608 procedente del circuito interior y con dirección hacia la avenida 412. Similares condiciones registra la zona de la avenida Constituyentes a partir de la avenida Observatorio y para quien tiene como destino las inmediaciones del circuito interior. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad, así como de no utilizar su teléfono celular al momento de conducir. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Igual usted, oficial Gustavo Hernández, muchísimas gracias. Y bueno, lamentablemente un saldo de al menos 20 personas lesionadas, 6 de ellas, le comento, trasladadas a distintos hospitales, pues es el resultado de un choque que se registró esta mañana en el circuito interior. Javier Navarro nos tiene los detalles, voy contigo.
Efectivamente, Juan, te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia, y esto ocurrió a la altura de la avenida Alzate, que es el inicio del eje 1 norte, donde un tráiler de carga se pasó el alto y golpeó a un camión de pasajeros que se fue a impactar contra un poste y un automóvil particular. Esto sucedió, Juan, minutos después de las 7 horas, cuando este camión de pasajeros circulaba hacia la estación del metro Toreo, y al atravesar el circuito interior, según mencionaron los testigos, un tráiler que circulaba con exceso de velocidad lo impactó en la parte frontal. Por la fuerza del golpe, el camión del transporte público fue proyectado hacia un poste de concreto y también golpeó un auto particular, con lo que principalmente los pasajeros del camión, la mayoría de ellos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, resultaron heridos con golpes en diferentes partes del cuerpo. Por este motivo se tuvo la llegada de varias ambulancias de instituciones como la Cruz Roja Mexicana, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y el Centro Regulador de Urgencias Médicas, con lo que pues atendieron a los heridos los paramédicos y trasladaron a 6 de ellos a diferentes hospitales, en tanto se retiraba el camión que estaba estrellado contra el poste de concreto. Por la presencia de las unidades de emergencia, el tránsito vehicular se vio severamente afectado y una hora y media después se pudo dejar libre la circulación vehicular, y elementos de la policía preventiva detuvieron a los conductores tanto del tráiler como del transporte público para llevarlos ante la gente del Ministerio Público y deslindar las responsabilidades de este accidente. Juan, es el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Estaremos atentos primero de las personas lesionadas y luego de las diligencias judiciales para deslindar responsabilidades de sus conductores, en donde casi siempre quien está involucrado aquí es el exceso de velocidad y la impericia y la imprudencia. Gracias, Javier.
Seguimos pendientes, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes. Polo Espejel, te saludo con muchísimo gusto con una lamentable noticia. Un bombero murió atendiendo un nuevo deslave en Naucalpan.
Sí, efectivamente, Juan, esto ocurrió a las alrededor de las 11:12 del día, cuando este elemento del Cuerpo de Bomberos de Naucalpan, que acudió a atender pues una emergencia por un nuevo deslave ocurrido en la comunidad de San Miguel Dorami, en San Francisco Chimalpa, municipio de Naucalpan, que afectó 6 casas, y que en los momentos en que caminaba por la ladera, Juan, para cordonarla, se presenta un nuevo derrumbe que provocó que cayera por una pendiente de escaleras de unos 30 metros junto con grandes cantidades de roca y tierra, y aunque fue rescatado con vida, falleció en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Ahora las autoridades están investigando, Juan, si este deslave pudo haber sido causado por la vibración de un trascabo que es utilizado para la construcción de una cancha en esta zona de San Miguel Dolami, que es una zona de difícil acceso, un asentamiento irregular, y que podría haber provocado este deslave que cobra la vida de este bombero, y con lo cual, Juan, suman ya 16 las personas que han fallecido en 3 días por deslaves de cerros en la entidad mexiquense.
Terrible, Leopoldo Espejel. Nuestras condolencias al heroico cuerpo de bomberos y a sus familiares. Gracias, Polo. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Estamos a ¿qué? 9 días de que se cumplan 10 años de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Así es, estamos a 9 días. Ocurrió en el año 2014, el 26 de septiembre. Y a 9 días de que se cumpla esta fecha, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, ella emitió un mensaje. En este mensaje refrenda el compromiso con las madres, con los padres de los normalistas de Ayotzinapa y señala, informa, asegura que van a continuar los apoyos desde el Estado para ellas, para las familias, y que hace unos días tuvo un encuentro con ellos y que habría llegado a algunos acuerdos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Evelyn Salgado, gobernadora Guerrero.
Informo que hemos acordado el lanzamiento de una campaña masiva de difusión que va a abarcar medios de comunicación como radio, televisión, periódicos, redes sociales y espectaculares. La finalidad de esta campaña es extender y reforzar la búsqueda de los normalistas y al mismo tiempo seguir pidiendo la colaboración de la ciudadanía para poder dar con su paradero. Creemos firmemente que todos los esfuerzos son importantes, por lo que vamos a seguir trabajando sin descanso en la localización de nuestros jóvenes. Cada ficha de búsqueda es una esperanza y la posibilidad de sumar voces y voluntades para encontrarlos.
Pues estaremos pendientes. Y en más información, le doy a conocer, bueno, es una de las noticias del día, que Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad cuando Felipe Calderón era presidente de la República y al mismo tiempo trabajaba para un grupo de la delincuencia organizada, para el cártel de Sinaloa, pues dio a conocer una carta, le envió a través de sus abogados. Esta carta ya habría llegado a varios periodistas hace algunos días, pero faltaba que se verificara que en efecto fuera de su puño y letra. Y sí es real. Le escribió a él, la dieron a conocer sus abogados. ¿Qué dice en esta carta? Pues no mucho más de lo que ya haya dicho sobre la defensa, que señaló que habría existido un presunto complot en su contra durante el juicio, algo que, le comento, fue desestimado por el juez Brian Cogan. Dice que hay una apelación en curso. Pues esto no puede suceder, no puede haber una apelación en curso hasta que no haya sentencia. O sea, se apela después de la sentencia. ¿Cómo se va a apelar una sentencia que no existe? Todavía no se da a conocer la sentencia. Y bueno, en esta carta, García Luna, que por cierto, pues ya en el estado en el que se encuentra, dígame usted qué tendría que perder, pues absolutamente nada, pues asegura que la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación está ligada a un intento del actual gobierno de protegerse en el futuro. ¿Y qué prueba utiliza? Pues ninguna. Ahí cita la carta del Mayo Zambada. En fin, César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en derecho penal, militar y en seguridad nacional. Te agradezco que nos acompañes esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan. Como siempre, un placer estar contigo.
¿Cómo ves esta carta que publica el secretario de Seguridad durante el sexenio de Calderón, que está preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico?
Mira, curiosamente, como tú lo señalas, se la mandó a varios periodistas y quien la termina publicando es Keenan Hamilton, ¿no? Y me parece que hay una serie de imprecisiones que da para que obviamente se empiece a tergiversar lo que ahí se señala, ¿no? Y lo que más me pareció increíble de todo esto es que cada quien le quiso dar un sentido distinto a lo que dice la carta. Como bien lo mencionas tú, ¿no? Él trata de justificar que supuestamente por medio de testigos protegidos que lo acusaban a él, pero que en ningún momento pudieron probar sus dichos, a él lo terminan encontrando culpable en un jurado. pero además que hubo contubernio por parte de los fiscales de los Estados Unidos. Me imagino que el poder del gobierno de México hizo que los fiscales de los Estados Unidos obligaran a los fiscales a ir en contra de él, ¿no? Independientemente de todas las pruebas abrumadoras que se hicieron del conocimiento. Miente también al señalar que supuestamente quedó demostrado que su patrimonio es lícito, porque los que tuvimos la oportunidad de seguir el juicio, lo que acordaron de forma directa fue que las imputaciones que él estaba realizando es cuando él era secretario de Seguridad Pública del gobierno de México y cuando fue el encargado de la AFI en el sexenio de Vicente Fox, el grandísimo secretario de Seguridad de los gobiernos panistas, ¿no? Y recordemos que como nada más se manejó ese periodo de tiempo para poder demostrar que los recursos que él obtuvo pudieron ser provenientes del narcotráfico, se dejó a salvo las demás cuentas que él tenía. Pero el hecho de que habla de la reforma al Poder Judicial, porque supuestamente por medio de una carta del Mayo Zambada el gobierno federal se quiere proteger, pues no tiene lógica, porque esta propuesta de reforma viene desde el 5 de febrero, mi querido Juan. No tendría absolutamente nada que ver lo que sucede. Entonces, lo más increíble es cómo finaliza la carta, y cada quien le da una interpretación, porque señala que estos supuestos testigos protegidos mienten cuando lo señalan a él, pero sí dicen la verdad cuando acusan a otros políticos, ¿no? Me parece ahí una incongruencia, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, menciona que supuestamente ellos hacen imputaciones directas al presidente de México, situación que nunca sucedió. Incluso salió la aclaración, y recordemos que la imputación que hace uno de ellos es al presidente, sí, pero al presidente que estaba antes de Andrés Manuel López Obrador, que era Enrique Peña Nieto. Pero termina señalando que supuestamente existen video, audios y fotografías, tomando las supuestas investigaciones que hizo Anabel Hernández. Imagínate qué tan mal estamos para que Genaro García Luna esté utilizando una supuesta investigación de Anabel Hernández para tratar de justificar su inocencia.
No, bueno, pues se pudo haber también ido a cualquier otro tipo de novela histórica, no sé, el complot mongol de Bernal es buenísimo, también lo pudo haber citado como presunta prueba, porque voy a explicar, y si digo una barbaridad, César Gutiérrez Prieto, que has leído los libros de Anabel Hernández también, dímelo. Ningún libro de Anabel Hernández cuenta con el sustento para poder demostrar las acusaciones que en ellos plasma.
Es correcto, ninguno de ellos.
O sea, fíjate, rigor periodístico, ¿no? Hay que publicar una acusación cuando se tienen las pruebas suficientes, irrefutables, de lo que se está afirmando, de lo que se está acusando, de lo que se lo está señalando. Y estas hay que verificarlas con las fuentes 1, 10, 100, 1,000, las que sean necesarias hasta que sean irrefutables. Esos libros no lo traen. Es como el rey del cash, ¿te acuerdas? Que no me acuerdo cómo se llama su autora, pero ese mismo rigor periodístico. La única fuente que tienen es Arial y es en tamaño 10. Es la única fuente confiable.
Su única fuente es Créeme, porque lo digo yo. Y me parece que siempre necesitamos tener un sustento, mi querido Juan. Y no es ir más allá a rasgarnos las vestiduras. Es simple y sencillamente ilógico que ahora veamos a todo un grupo de comentócratas señalar que supuestamente García Luna está haciendo acusaciones involucrando al presidente con grupos de narcotraficantes cuando jamás lo hacen ni siquiera en la carta. Por eso te digo que se presta para la interpretación y tergiversar la información, ¿no? Imagínate, él dice que los testigos mintieron cuando lo acusaron a él, pero sí dicen la verdad cuando acusan a otros. ¿Dónde está también ese rigor, no?
Y además, pues esto es algo que ya se había presentado en su juicio y que fue desestimado por el juez Brian Cogan. Se repite más o menos exactamente lo mismo, y el nuevo elemento que ahí podemos encontrar es la carta del Mayo Zambada. En fin, César Gutiérrez Priego, pues ¿qué sigue con García Luna? Ya que desestimaste por completo a través de elementos que son corroborables sus dichos, sus acusaciones y las interpretaciones hollywoodescas que sobre esta carta se han generado en algunos lugares. ¿Qué sigue para García Luna?
Mira, recordemos que sigue vigente la fecha del 9 de octubre para el dictado de sentencia. Ya no hay posibilidades de que se pueda mover esa fecha, y me parece que él mismo viene a corroborar lo que dijimos desde el día uno, que él, su única posibilidad es terminar siendo testigo protegido. Pero hay que recordar que obviamente lo que él interesa en este momento es, al ver que el Poder Judicial y que muchos grupos de poder en México están saliendo a defenderlo cuando ya se aprobó una reforma al Poder Judicial y ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación,
cree que a lo mejor podría buscar por ahí el apoyo. Él no se ha dado cuenta que ya lo abandonaron, mi querido Juan, y que además él va a ser el chivo expiatorio de todo ese grupo que se vio beneficiado, ¿no? Oye, pero a ver, yo quisiera saber, me imagino que alguien llegó y le depositó por error 750 millones de dólares, ¿no?, que tiene allá en Miami y que el gobierno de México está peleando en una corte civil. Me parece que no hay forma de poderlo explicar. O todas las cuentas multimillonarias que le descongelaron a su esposa con sendos amparos aquí en México por parte del Poder Judicial Federal. Eso no tiene explicación y no lo hablé en la carta.
Oye, lo que sí tendría que explicar, me parece, César Gutiérrez Priego, Genaro García Luna, es si Felipe Calderón conocía de sus actividades relacionadas con el crimen organizado o no, pero seguramente esto no va a pasar. Y rápidamente, nos quedan 40 segundos, pero ahí está un dato importante. Afirma que hay una apelación en curso. No es posible, porque una apelación se presenta después de la sentencia y todavía no hay sentencias.
Es correcto, mi querido Juan. Es imposible que exista una apelación pendiente porque todavía ni siquiera hemos ido al dictado de la sentencia, que será el próximo 9 de octubre, que obviamente no lo podemos perder.
Ahí está César Gutiérrez Priego. Te agradezco enormemente, como siempre, muchísimo, César, que nos hayas acompañado.
Al contrario, Juan, un placer. Buenas tardes.
Con esta información nos vamos a una pausa y cuando regresemos, reacciones de normalistas de Ayotzinapa, muy distinto a lo que dijo la gobernadora Salgado. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos minutos le informaba sobre el mensaje que la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, dio para refrendar el compromiso con las familias de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 10 años. Faltan 9 días para que se cumplan 10 años de la terrible, fatídica noche de Iguala. Señaló que sostuvo un encuentro con ellos y que habría llegado a algunos acuerdos. Vamos a recordar lo que dijo rápidamente.
Les informo que hemos acordado el lanzamiento de una campaña masiva de difusión que va a abarcar medios de comunicación como radio, televisión, periódicos, redes sociales y espectaculares. La finalidad de esta campaña es extender y reforzar la búsqueda de los normalistas y al mismo tiempo seguir pidiendo la colaboración de la ciudadanía para poder dar con su paradero. Creemos firmemente que todos los esfuerzos son importantes, por lo que vamos a seguir trabajando sin descanso en la localización de nuestros jóvenes. Cada ficha de búsqueda es una esperanza y la posibilidad de sumar voces y voluntades para encontrarlos.
Bueno, pues sí urge esa estrategia de comunicación y los apoyos y todos estamos pendientes de ver cómo se da, porque mientras esto sucedía, mientras la gobernadora daba este mensaje, jóvenes normalistas de Ayotzinapa pues salieron de Chilpancingo, donde no pudieron llevar a cabo una protesta debido a que la Fiscalía del Estado se blindó. Y entonces fueron, ¿sabe usted a dónde? A la Autopista del Sol. ¿Qué hicieron ahí? Bajaron a usuarios de 7 autobuses comerciales y los llevaron hasta la escuela normal ubicada en la ciudad de Tixla, más o menos unos 30 minutos de la capital. Guadalupe Gutiérrez, me enlazo contigo a Guerrero. ¿Cuál es la situación?
Juan, buenas tardes, noches. Primero que nada llevaron a cabo una movilización. Llegaron a su escuela en autobuses hacia Chilpancingo. Alrededor de 200 normalistas bloquearon la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués, el punto ya conocido al sur de la ciudad de Chilpancingo. Los jóvenes salieron desde las instalaciones de la Escuela Normal de Ayotzinapa aproximadamente a las 11 de la mañana y bueno, ahí realizaron un meeting en el Parador del Marqués exigiendo pues el avance en las investigaciones, reclamando también al gobierno federal la poca importancia que le dio para pues dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en el 2014. Y uno de los jóvenes que tomó la palabra criticó que en este sentido no haya avances para conocer dónde están los normalistas. Previo a esta protesta, en efecto, pues personal fue evacuado de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se pretendía habrían de llegar, bueno, así se comentaba, y finalmente pues bloquearon la autopista del Sol por unos momentos y de ahí fue intermitente. Posterior bajaron a usuarios efectivamente de los autobuses de servicio de transporte público y los tomaron como rehenes para llevárselos a su escuela y que posteriormente fueron liberados. Juan.
Oye, y de Guadalupe Gutiérrez y de los dichos de la gobernadora de Evelyn Salgado, que ya se había reunido con los familiares, que hay apoyos, que se está trabajando, ¿no mencionaron nada?
Han hasta el momento reconocido que se han tenido dos reuniones, dos encuentros con los padres de los 43 y pues esta campaña que han lanzado tanto en Iguala como en el puerto de Acapulco para ofrecer recompensa y que ya hay espectaculares colocados en ambas ciudades.
Pues estaremos pendientes, Guadalupe. Muchísimas gracias. Abrazos hasta Guerrero.
Claro que sí. Muy buenas tardes. Gracias.
Y vamos a otra información, vamos a la Cámara de Diputados, donde está mi compañera Maru Rojas y su crónica sobre los ensayos de cara a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Participarán cadetes mujeres. Maru, qué gusto saludarte, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, noches. Fíjate que el que se tuvo el mediodía de hoy, no fue el primer ensayo que hemos visto en San Lázaro a 14 días del 1 de octubre, tampoco será el último, pero sí es la primera ocasión que además de elementos de seguridad del Palacio Legislativo de San Lázaro, del Ejército Mexicano, de la Secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, del Director de Relaciones Públicas de Comunicación Social del Recinto Parlamentario, Carlos Valencia, y del equipo de transición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sí es la primera vez que acuden cadetes mujeres del Heroico Colegio Militar para flanquear, porque les estuvieron diciendo cómo ponerse, qué distancia dejar entre una y otra durante toda la ceremonia de investidura presidencial, cómo flanquear a la primer mujer presidenta como ella misma dice. Hoy se ensayaron las poses, se movieron curules para que no estén en la máxima tribuna del país en esa fecha histórica más de las curules necesarias. Solo los indispensables, Ifigenia Martínez como presidenta de la mesa directiva para colocar la banda presidencial. Y bueno, estuvimos viendo a elementos del Ejército Mexicano cuidar cada detalle en esto que fue un ensayo estrictamente privado, pero que pues nos facilitaron algunas imágenes. Y decirte, Juan, que hace unos minutos acaba de concluir la Junta de Coordinación Política, donde el coordinador de los diputados de Morena ha adelantado que no hay fecha aún, ni prevén de aquí a diciembre que concluye este primer periodo ordinario de esta nueva 66ª legislatura, un espacio para la aprobación de la reforma constitucional que estaría desapareciendo los organismos autónomos. Así se le cuestionó y así la respuesta de Ricardo Monreal.
¿De órganos autónomos todavía no tiene fecha?
No, estamos dándole ritmo, porque obviamente por mes queremos sacar 2, 3 o 4 reformas del paquete que envió el presidente de la República. Entonces, tenemos apenas septiembre, nos falta octubre, noviembre y diciembre.
Finalmente le preguntaría sobre el tema de la integración de comisiones, ¿cómo van las pláticas?
Ese es otro tema que vamos a empezar la semana que entra, también fue tocado en esta sesión. La semana que entra vamos a reunirnos bilateralmente con cada grupo parlamentario, la mayoría, y vamos a ver prioridades de comisiones para que podamos estar ya instalando comisiones la primera semana de octubre.
Hasta octubre las comisiones, la repartición del pastel, Juan, por lo pronto, el día de mañana, sesión ordinaria para aprobar, y casi te puedo adelantar que de manera unánime, que los derechos de las 64 comunidades indígenas de nuestro país y de pueblos afrodescendientes de México estén plasmados en la Constitución y no solo como leyes secundarias. Y el miércoles, el próximo, eso sería mañana miércoles, y el próximo jueves, el debate que sí se ve prolongado, que se ve ríspido, aunque tiene Morena y aliados los votos, para aprobar las modificaciones en la Constitución para que la Guardia Nacional sea ya parte del Ejército Mexicano de manera oficial. De ello vamos a estar pendientes.
Por supuesto que lo vamos a estar, Maru Rojas. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por el reporte.
Buenas noches.
Agradezco enormemente a Abraham Mendieta, analista político que nos acompaña aquí esta tarde. Bienvenido, Abraham. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
El gusto es mío, querido Juan. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien. Aquí estamos asombrados un poco porque pues después de no escucharlo durante décadas, me parece, Ernesto Zedillo habló sobre la reforma al Poder Judicial. Ahora, el día de hoy, bueno, y desde el fin de semana, a pesar de que lleva rato discutiéndose, Abraham.
Pues es que están muy desesperados porque el respaldo popular no se ha visto por ningún lado hacia ellos, pero yo no sé si no se dan cuenta del desprecio popular que generan los expresidentes y en particular este, que destrozó el poder adquisitivo de la familia, el futuro de la familia, que tiene una historia muy negra en términos económicos, políticos, sociales, de represión, que atentó contra el derecho a la pensión, que redujo salarios, que privatizó, un personaje de la historia más oscura del neoliberalismo mexicano que definitivamente descongelaron porque viven en una estrategia completamente errónea. Creen que Zedillo tiene algún tipo de autoridad cuando lo único que representa es lo más pútrido del viejo régimen político de este país, querido Juan.
Oye, Abraham Mendieta, que Ernesto Zedillo, como bien mencionas, se opuso claramente durante su sexenio a los intereses de la mayoría y las políticas que emprendió limitaron derechos y afectaron a los más pobres, sí, pero también pulverizó una clase media. El que él salga a hablar mal de algo, pues no te lleva a pensar que es algo bueno.
Definitivamente, creo que su estrategia política es terrible, o sea, definitivamente los personajes más odiados de este país son los expresidentes Peña, Calderón, Zedillo, Fox, y son los más odiados por una razón, porque gobernaron para una pequeña élite que abusó tremendamente del poder y hoy intentan salir con este tipo de declaraciones que lo único que hacen es ratificar que qué bueno que el país toma otro rumbo. Los resultados del 2 de junio, Juan, abrieron un nuevo proceso constituyente. Hay grandes transformaciones sociales gracias a las mayorías legislativas de la Cuarta Transformación en el Congreso Federal y en las cámaras locales. Y bueno, ya era hora de que entrara aire nuevo a ese Poder Judicial, oxígeno a ese Poder Judicial, que desde realmente 1994, con Zedillo, no había sufrido ninguna transformación relevante.
Oye, nos vamos a ir a una pausa, pero te pido que me la aguantes tantito para que reflexiones una pregunta que te voy a hacer, Abraham Mendieta. A ver, ¿qué te desprestigia más? ¿Que Ernesto Zedillo apoye algo en lo que estás en contra o que Felipe Calderón te retuite? Nos damos una pausa. Te dejo con esta reflexión y de ella volvemos. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Abraham Mendieta por habernos aguantado el corte. Abraham Mendieta, te preguntaba antes de que nos cayera la pausa sobre qué te desprestigia más, que Ernesto Zedillo esté contigo y apoye pues alguna lucha, por llamarla de alguna manera, o te desprestigia más que, no sé, Felipe Calderón te retuitee. ¿Cómo ves?
Bueno, en honor a la verdad, Hernán no tiene la culpa de que el narcoprófugo Felipe Calderón, que está ahí bien aburridito en Madrid, pues lo retuitee para intentar justificar su posición. No, a fin de cuentas, pues bueno, me queda
general,
claro que...
Hablo en general, imagínate, ¿te gustaría que te retuitara Felipe Calderón? ¿Qué sentirías? No, que tienes una idea, un pensamiento, y te lo retuitea Calderón diciendo, oigan este señor.
No, yo en lo personal prefiero que Calderón se entregue ante la justicia, regrese a México y explique sus crímenes. La verdad, no me gustaría que me retuiteara, pero bueno, tampoco sería mi culpa.
Bueno, ahí está Abraham Mendieta. No sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado aquí este día. Siempre tu risa es contagiosa y nos escuchamos la próxima semana, ¿eh?
Te agradezco mucho, querido Juan. Me dio mucho gusto estar con tu audiencia.
Y de lo de la próxima semana sí nos escuchamos, ¿no?
Sí, nomás espero que no me retuitee el patán de Calderón.
No, bueno, si te retuitea ya voy a pensar si queremos conversar.
Ya no me invites, ¿no? Pues algo habré hecho más.
Abrazo, Abraham Mendieta, muchísimas gracias.
Abrazo, querido Juan.
Bueno, y vamos con otro tema más serio, muy importante, por cierto. Tiene que ver con la fusión de Diconsa con Segalmex, información que dio a conocer hoy la presidenta electa de nuestro país. Agradezco a Oscar Rojas, analista económico, mejor conocido como el economista de azufre, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de las implicaciones de esta fusión y de lo que tendría que llevarse a cabo para garantizar el derecho a la alimentación en nuestro país, algo fundamental. Oscar, bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
El gusto es mío, querido Juan. Muy buenas noches, aquí a la orden.
Oye, ¿cómo ves esta fusión Diconsa con Segalmex? ¿Qué implicaciones le ves? ¿Con esto se da mayor viabilidad a la política alimentaria de la Cuarta Transformación?
Sí, totalmente. Aquí son dos elementos, ¿no? El primero es que esta diferenciación tan importante que es enunciar los sectores estratégicos, y la soberanía alimentaria es uno que está planteado ya desde este primer sexenio y que se quiere fortalecer en el segundo. Tiene que ver básicamente con esta posibilidad de que podamos conectar a los pequeños productores con comercialización directa sin intermediarios, ¿no? Entonces, esto ha sido un problema porque ha desatado, por ejemplo, fenómenos que afectan a la población como es la inflación, y que de esta manera, pues, la soberanía alimentaria es seguridad alimentaria, y lo que significa es quitar a todos los intermediarios que hacen lucro de algo tan importante para las familias en el país, ¿no?
Oye, hablando de lucro, ¿qué sucede con esta fusión entre Diconsa y Segalmex con los procedimientos que además fueron señalados desde el gobierno federal a pues malos manejos de dinero en Segalmex y crímenes contra el patrimonio de la nación que desde ahí surgieron?
Sí, por supuesto. Pues yo creo que esa es una parte muy importante rescatar, ¿no? El hecho de esta mancha terrible de corrupción en Segalmex que se vino arrastrando y que, bueno, por supuesto, la función pública ha tomado su papel ahí en el asunto, pero que nos dice precisamente que hay que fortalecer. Aquí lo interesante es de que este fortalecimiento viene acompañado de toda esta nueva producción de una nueva administración pública federal. Pues mejores controles, mayor focalización. Una de las cosas que han sido el planteamiento de la austeridad republicana ha sido precisamente mejorar los controles, reducir las posibles duplicaciones y con todo este entorno precisamente para evitar que vuelva a suceder un caso como este, ¿no?
Después de la fusión de Segalmex con Diconsa, ¿tú cuál consideras que sería el primer paso a dar para garantizar la autosuficiencia alimentaria?
Pues yo creo que lo primero hay que empezar, por supuesto, desde el lado de lo que hace Segalmex, que es toda una estructura de precios de garantía, estar mejorando las condiciones económicas de los pequeños productores. Esto es, yo creo que lo primero, ¿no? Recuperar el campo mexicano después de la apertura indiscriminada del llamado Telecán en su momento. Pues yo creo que esto es lo primero, ¿no? Es decir, que tengamos claridad de cuál es esta nueva perspectiva de recuperar esa parte de la producción y, por supuesto, eventualmente, junto con todo, con toda la perspectiva de los precios de garantía que menciono, pues establecer cuáles van a ser los circuitos, ¿no? Se habla ya de que se van a generar estas tiendas del bienestar que van a ser el mecanismo de comercialización. Entonces son simultáneamente las dos cosas, pero sí que tenga clara la audiencia que se trata de pequeños productores en el sentido de el sector primario del país. Ese es bajo el principio que coman los que coman, pero también pues que el país como un conjunto pues pueda tener el regreso a una seguridad alimentaria después de haber tenido en nuestros diferentes mercados de consumo tantas mercancías nocivas, ¿no?
Uh-huh. Sin duda alguna, pues ahí está el diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico se hace la estrategia, fortalecer, como bien mencionas, a los pequeños productores, mejorar la distribución de alimentos básicos y reducir las disparidades en el acceso a recursos esenciales y vinculación con distintos programas como Sembrando Vida. Y para esto tendrán que intervenir distintos funcionarios. ¿Cómo ves la designación de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, de María Luisa Albores al frente de esta pues nueva, a través de la fusión, pues nueva dependencia?
Pues muy interesante porque pues la compañía de María Luisa, pues obviamente que tiene experiencia en lo que se conocen como las cooperativas u otras formas, ¿no? Que no son la clásica empresa capitalista, porque pues las cooperativas no solamente es un asunto económico de producción, sino de reproducción de una sociedad, y pues tiene muy claro esta sensibilidad. Yo creo que eso es lo importante, que no solamente sea una renovación en la administración pública en el sentido técnico, sino en materia de contenidos, y yo creo que aquí está garantizada una visión social de la alimentación.
Ahora, no van a trabajar solos, trabajarán con la SADER, a través de la interacción de Julio Verdegué, que será su próximo titular, pero a su vez el actual titular de Segalmex, Leonel Cota, va a asumir una subsecretaría, la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues estará trabajando. También tiene que ver otro nombramiento con este proyecto esencial para el bienestar de nuestro país, que es el de Columba López, será coordinadora de programas territoriales.
Es correcto, sí, pues es todo un enroque que pues va agarrando también la experiencia de lo que ya se tiene en este primer sexenio. Esto beneficia mucho, ¿no? Muchas veces se va empezando a hacer lo que se llama una ceguera de taller cuando estás en un solo lugar y cuando sale.
¿Qué pasó? Perdimos la comunicación, me parece, con Oscar Rojas, a ver si la podemos restablecer. Justo nos estaba hablando de la interacción que tendrá que haber entre la Secretaría de Agricultura y la nueva dependencia que surge de la fusión de Diconsa y Segalmex. ¿Ya restablecimos la comunicación? Ya. Adelante, Oscar.
Sí, muchas gracias. Y decía de este enroque, en el sentido de recuperar la experiencia que se ha tenido en el propio sector. Como es un sector estratégico, necesita transversalidad. Entonces, todo este equipo, este grupo, pues va a ser muy, muy importante con esta experiencia combinada para lograr este objetivo, ¿no? Es, digamos, en suma, que si en el primer sexenio se logró un camino claro para la seguridad energética, pues la idea es con esto que se logre con soberanía alimentaria, pues una garantía también para todo este sector estratégico que es la alimentación.
Muchísimas gracias, Óscar Rojas, analista económico. Qué gusto, como siempre, conversar contigo.
El gusto es mío. Un abrazo y saludos a toda la audiencia.
Abrazo de regreso, Óscar Rojas, y rápidamente me enlazo con Raquel Flores, porque el jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres, rindió su sexto informe ante el Congreso de la Ciudad de México. Entre otros temas, señaló el jefe de gobierno actual, pues toda los cambios que llevó a cabo la hoy presidenta electa, entonces jefa de gobierno de la capital del país, y fue muy enfático en las innovaciones que hubo en materia de movilidad. ¿No es así, Raquel Flores? Tú estuviste ahí, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Soy el jefe de gobierno, Martí Batres, rindió su sexto informe ante el Congreso de la Ciudad de México, el último luego de asumir el cargo tras la renuncia de Claudia Sheinbaum en julio de 2023. Martí Batres expuso los logros de esta administración capitalina saliente en materia de finanzas, programas sociales, movilidad, medio ambiente, vivienda y seguridad, entre otros temas. Reconoció la labor de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, durante su administración y dijo que pues él dio continuidad a su plan de gobierno. Destacó que en su administración se encargó de presentar nuevas iniciativas y proyectos, especialmente en temas como captación de agua de lluvia, medio ambiente, vivienda popular, derechos sociales, espacio público, cultura y movilidad. Martí Batres se dijo satisfecho por el trabajo realizado a lo largo de los 15 meses que estuvo al frente de la administración local. Escuchemos.
A lo largo de 15 meses construimos y conquistamos derechos, convertimos la obra pública en instrumento de transformación, atendimos situaciones que tenían muchos años de abandono, incorporamos nuevos temas a la agenda política, recuperamos importantes programas, lanzamos constantes iniciativas políticas, abrimos diálogo con todos los sectores, priorizamos el respaldo a las clases populares sin dejar de apoyar a todas las clases sociales. Aprovechamos el tiempo histórico para hacer cambios, transformamos paradigmas, ayudamos de manera directa y concreta a mucha gente. Llegamos a trabajar e hicimos un buen trabajo. No descansamos ni un solo día, incluyendo sábados y domingos. Por eso podemos decir orgullosamente que contribuimos a reafirmar a la Ciudad de México como una ciudad progresista.
Juan, Martí Batres dijo que le quedan 17 días para terminar su gestión al frente de la jefatura de gobierno. Va a seguir trabajando intensamente en estos días, ya que tiene programadas pues varias inauguraciones, como la Glorieta de Insurgentes, la inauguración del cable luz Línea 3, la puesta en marcha de 49 vehículos eléctricos RTP, entre otras actividades. Agradeció al presidente López Obrador el acompañamiento a lo largo de toda su carrera política y bueno, pues también a Claudia Sheinbaum por la confianza de él continuar en este cargo. Es el reporte que te tengo, Juan, así las cosas esta mañana en el Congreso Capitalino, en el último informe de Martí Batres Guadarrama.
Así es, Raquel Flores, muchísimas gracias por el reporte y una aclaración, porque vi que en muchos medios pues hay como que un poquito de corrección de estilo, ¿no? Porque decían el jefe de gobierno, la capital del país, Martí Batres, rindió su sexto informe ante el Congreso de la Ciudad de México. No fue su sexto informe, fue su segundo, es el sexto informe del gobierno de la Ciudad de México. Los anteriores los rindió la hoy presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ah, los correctores de estilo, cómo se extrañan de repente, ¿no?
Parece así que ya... es, cuatro informes dio Claudia Sheinbaum, dos con este que dio Martí Batres, y con ello se concluye justamente el sexto informe del gobierno que encabezó y que inició Claudia Sheinbaum Pardo.
Muchísimas gracias, Raquel, te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, muy buenas noches.
Y bueno, este domingo se va a llevar a cabo el 7º Congreso Nacional Extraordinario de Morena. ¿Y qué va a pasar ahí? Se va a renovar la dirigencia del partido. Héctor Herrera, voy contigo y los detalles. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, Juan, esta noche ya. Bueno, pues efectivamente el próximo domingo, 22 de septiembre, se va a llevar a cabo este 7º Congreso Nacional Extraordinario de Morena, donde pues en efecto se va a renovar la dirigencia nacional del partido. Y es que este evento se va a llevar a cabo en el World Trade Center, aquí en la capital del país. Empezará alrededor de las 9:00 a.m. y como candidatos, bueno, pues llegan a la dirigencia, llegan a esta disputa, por un lado, Luisa María Alcalde, quien es la actual secretaria de Gobernación, y como se ha mencionado en los últimos, en las últimas semanas, Andrés Manuel López Beltrán, que es hijo del presidente López Obrador. Durante este Congreso Nacional Extraordinario se planea la prórroga de la vigencia de los integrantes del Congreso y del Consejo Nacional, que es encabezado en la actualidad por Alfonso Durazo, hasta el 1 de octubre del 2027, en lugar de concluir el 2025. Y esto, bueno, Juan, con el objetivo de homologar su periodo con el de la próxima dirigencia nacional partidaria. La convocatoria establece que pues ha sido el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, del partido, que se ha encargado de elaborar la propuesta de reforma de los documentos básicos del partido, y para ello, bueno, se han organizado mesas temáticas, se han recabado las opiniones ya de la militancia, y se explica, bueno, que los integrantes incluso pueden seguir enviando sus opiniones al siguiente correo, que es estatutosmorena@gmail.com. Así que, bueno, el próximo domingo este Congreso Nacional Extraordinario de Morena, Juan.
Y estaremos pendientes de lo que ahí se resuelva, por supuesto, Héctor Herrera, muchas gracias.
Un abrazo.
Abrazo de regreso. Y tome nota, porque el próximo 19 de septiembre habrá simulacro en la capital del país. Enrique Hernández, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo con gusto. A 39 años del sismo del 19 de septiembre del 85, el próximo jueves se llevará a cabo, como bien lo mencionas, Juan, el macro simulacro a nivel nacional. De acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, en la hipótesis será un sismo con una magnitud de 7.5 grados Richter en la escala, y bueno, y también con epicentro en Acapulco, Guerrero, a las 11:00 a.m. Hay que tomar nota, el sismo tendrá una profundidad de 20 kilómetros y sería vivido ampliamente en la zona centro de México y con efecto severo en Guerrero, muy fuerte también en Michoacán, Morelos, Oaxaca, y moderado para Chiapas, Puebla, Estado de México, Colima y Tlaxcala. Bueno, se trata justamente del ejercicio que tiene como objetivo crear conciencia entre la sociedad sobre los riesgos sísmicos en el país. De esta forma hay que tomarlo no como un ejercicio adicional, sino como realmente la conciencia, y no jugar en este tipo de ejercicios, porque a la mera hora, bueno, siempre se complican las cosas. Ahí es el llamado de la Comisión Nacional de Protección Civil para tomar esto muy en serio.
Muy importante participar. Se han salvado vidas gracias a la cultura del simulacro. Gracias, Enrique Hernández. Sonará la alerta sísmica el 19 de septiembre y además enviará una alerta a todos los teléfonos celulares. Le agradezco que nos haya acompañado y lo espero mañana a 6:00 p.m. a través de esta señal. Mientras tanto, procede bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.